Liberó a medio mundo, evitó la guerra civil, gobernó con sentido ilustrado y liberal, rechazó el poder y se retiró a leer. Por ahí arranca la columna de Gabriel Chirici sobre San Martín en el día de hoy.
Bueno, sí, para celebrar también el retorno de la Libertadores.
Exactamente. Yo pensaba arrancarlo en serio.
En serio. Pará, porque a mí me parece muy importante que sepamos que la Libertadores de América no es por un goleador, es por los Libertadores de América.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Y a veces lo sabemos, pero nos estamos tan acostumbrados a que es una copa y en realidad...
Yo creo que nunca se mencionó mucho hasta que Boca y River tuvieron que jugar una final en Europa y
ahí se volvió
a hablar del tema.
Claro, bastante. Esto que se llama Libertadores, que estamos haciendo acá en Madrid, etc.
Creo que ahí volvió el
partido
tema.
Con más intensidad que
vio en su vida
el Bernabéu fue con la Libertadores, claro. El hat-trick de Suárez.
Normalmente no se asocia la Copa Libertadores con los Libertadores y acá viene Gabriel a recordar ese nexo.
Asociamos la parte histórica con la Libertadores, pero y hablando... En serio, con sentido de lo más profundo que uno puede sentir que le sirve la historia para acercarse a las cosas, es que la gesta de los Libertadores realmente es muy interesante de conocer. No de glorificar o conocer en su sentido de las dificultades, de los proyectos, de también los conflictos, los antagonismos que hubo, pero el carácter transformador que tuvieron estas personalidades liderando un proceso social histórico muy intenso, como fue, yo lo puse en broma, en serio, liberó a medio mundo, ¿no?
Sí,
es
decir, claro. El carácter geopolítico tiene mucho que ver con la biografía de San Martín también.
Impresionante, es decir, no solo porque lucha Buenos Aires primero, después el Paraná, la cordillera, Chile, Perú, llega hasta Quito porque se encuentra con, hasta Guayaquil porque se encuentra con Bolívar. Pero la inspiración para la liberación de América en un contexto de contrarrevolución, donde parecía que la independencia no se obtenía, en gran medida es obra del plan y la acción de San Martín, liderando un conjunto de fuerzas sociales, pero es increíble, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que tratar de acercarnos, lo mismo la gesta de Bolívar, lo mismo la gesta de Artigas, o otros libertadores, ¿no? Lo vamos a ir repasando cada uno, ¿no? También Hidalgo, por ejemplo, en México, ¿no? Es decir, un libertador que, siendo sacerdote, hablaba todas las lenguas indígenas y griego y latín y propuso la igualdad de tierras, una cosa, y el fin de la esclavitud. Tenemos libertadores muy, muy interesantes que acercándonos a ellos podemos conocer también de vuelta cómo fue la, la gestación de nuestras independencias, ¿no? Con sus dificultades. Entonces, bueno, para
José de San Martín, algo para conocerlo.
Para conocer a San Martín y un poco también tratar de sacarlo del monumento, del bronce, ¿no? Uh-huh. Y de la épica militar. Vamos a repasar algunos datos nomás y después conversar sobre algunos temas, si se quiere, no sé si polémicos, pero que se pueden revisar desde distintas perspectivas de la historia, ¿no? San Martín es un militar de carrera español, ¿no? Cuando llega a Buenos Aires en 1812, viene con muchos años de servicio en el ejército de España, habiendo peleado contra los árabes, contra los franceses, con y contra los ingleses, con y contra los portugueses, en los Pirineos, en el desierto. Viene con una experiencia militar muy interesante, sus hermanos también son militares. Él había nacido acá, había nacido en la región, en Yapeyú, en 1778, ¿tá? Pero de su padre no logró hacer carrera, se fueron para España de vuelta, ¿no? A los 5 años, y él a los 11 entró al servicio militar, ¿no? Nos abre otro mundo también, ¿no? De chiquito, ¿no? De niño, imagínate, no había abanderado ni se agarró a las armas. Y se destacó en diferentes aspectos, aprendió mucho, no solo tácticas, estrategias, y aparte parece que era muy temerario, ¿no? Así que en batalla tiene algunas partes donde muestran su... Bueno,
sí, quizás algunos historiadores como Felipe Piña destacan más allá de entrar a los 11, 12 a un liceo cadete militar que se podría entrar, que a los 13 estaba en combate en África y a los 15 estaba al frente de algunos grupos de militares veteranos, ¿no? Por esas acciones que vos decís, ¿no? Como militar.
Parece que era, aparte, muy rápido para aprender idiomas, historia, leía mucho y estudiaba mucho estrategia y en el frente de batalla encaraba. Entonces, bueno, la cuestión es que es un militar español porque en aquella época éramos parte del Imperio Español. Éramos nosotros en el pasado muy plural, ¿no? Pero claro, también en esta personalidad tan interesante, ¿no? Parece más que era un tipo muy austero, muy instruido, muy disciplinado, pero también muy inquieto intelectualmente, ¿no? Cuando viene toda la movida de las nuevas ideas revolucionarias, liberales, él se pliega, así en San Martín, él conoce la decadencia del Imperio Borbónico también, ¿no? Y la guerra de España, él está en las guerras napoleónicas, o sea, está peleando en la vanguardia del mundo, pero también están traficándose todas las ideas, ¿no? De libertad, igualdad, de emancipación, ¿no? Y además, en algún momento, al parecer en Cádiz, entra en contacto con logias, ¿no? Propio también de su función militar, y que se pasaban libros, se prometían cosas, ¿no? Y empieza a ver con perspectiva venirse para sus tierras. No sé. Hay algo en San Martín que lo llama, ¿no? Así que porque él se siente que
estuvo 5 o 6 años nada más acá de niño, no tiene ni recuerdo de
tener. Pero dice, bueno, voy a ir a pelear allá por la causa americana, por la causa de la independencia. Sobre todo lo mueve el tema de la independencia. Pasa algo muy extraño, ¿no? Que él pide el pase a retiro y dice, yo tengo asuntos en Lima. Lima era el foco del dominio español en América del Sur, ¿no? Así, si bien Buenos Aires era capital del virreinato, era un virreinato reciente, Lima era el foco, y como tiene una foja de servicios muy buena, le dicen, bueno, está bien, nos ahorramos un sueldo también, porque él era un militar, un oficial de alto rango, no tenía el máximo rango porque era nacido en América también, ¿no? Pero le aceptan, él, en realidad, cuando dice lo de Lima es un artilugio, pasa por Londres, ahí se integra otra logia, porque si bien no conoce a Miranda y a Bolívar, porque esto de las logias es bien interesante, ¿no? Es decir, era la forma, eran redes sociales, era la deep web de la época, ¿no? Así, bueno, no, ellos tienen, hay todo un plan para empezar a despertar el liberalismo y la independencia en América, que muchos ingleses lo ven con simpatía, porque era también,
bueno, el territorio de un enemigo, las riquezas de un enemigo.
Y liberar los mercados, ¿no? Sí. Y bueno, y también las logias que lo ven por temas ideológicos. Entonces San Martín cuando llega
también sin, o sea, llega engañando a los españoles de por qué se va, y acá tampoco llega con el cartel de vengo con una logia,
no,
a nada.
No saben bien, porque además ya Martín, lo que pasa es que yo no quiero ir en la sentencia, pero son interesantes. San Martín llega, es un don nadie, de verdad, porque él no tiene, su familia es una familia que estuvo en la zona de Calera de las Huérfanas, acá en Colonia, incluso hay unos que dicen que en realidad él es hijo con una indígena, y de otro, de un alvear, y que al final se lo dieron a criar al del apellido, y le dio el apellido este tal San Martín. No hay pruebas de eso, son lo que sí, todos los testimonios dicen que San Martín era moreno de tez. Todos los testimonios de los que hablan, ¿no? Uno cuando ve las pinturas lo tienden a, bueno, él tenía una vocación genuina por vincularse con lo americano, ¿no? Incluso cuando llegan, por eso volviendo, crean la logia Lautaro. El nombre que le eligen a la logia, ¿no? Que formalmente para los masones era de los caballeros racionales, pero es un nombre americano. Lautaro fue uno que trabajó con, o sea, alguna vez lo charlamos, ¿no? La historia de Chile, ¿se acuerdan que trabaja para ¿cómo se llama? Bueno, el conquistador de Chile.
Bernardo Higgins.
El
conquistador.
El conquistador, Pizarro es el de Perú. Él trabaja para ese y después Lautaro termina liquidándolo, ¿no? Es una historia bien interesante. O sea, San Martín tiene algo parecido. Trabajó con España y va a terminar generando la decadencia del imperio. Pero viene con Alvear, que Alvear sí es de familia, ¿no? Y hay un vínculo. Alvear es más joven, no tiene la foja de servicio de San Martín, pero Alvear es el que todos pretenden que, ¿no?, va a dirigir la movida revolucionaria. Y ahí San Martín lo que consigue es que le reconozcan el grado militar, se inserta en la sociedad tratando de hacerse un lugar, pide que le den tropas, y conoce a Remedios de Escalada, que es una muchacha de alta sociedad, tiene 15 años, él tiene 30 y algo, ¿no?, de la que se enamora, tiene alguna reticencia a la familia, porque claro, se va a casar con alguien que no tiene apellido, pero a su vez tiene rango militar. O sea, lo militar en la sociedad colonial o postcolonial también era de una jerarquía importante, entonces aceptan, incluso hacen unos grandes regalos a la familia para mostrar que la familia de plata es la de Remedios, pero bueno, ellos tienen un vínculo muy interesante. San Martín, lo que pasa es que enseguida tiene que tener mando y lo mandan a cuidar el Paraguay, el Paraná, el río Paraná, y ahí crea el regimiento de dragones, cuando crea el regimiento de granaderos, tiene que vigilar que la flota de Montevideo, que estaba al mando de España, no siguiera atacando la zona de Buenos Aires, ¿no? Entonces, Lo que ocurre es que en un primer combate, con mucho menos gente, porque ese regimiento de granaderos a caballo, él siempre hay algo en San Martín que está interesante también, ¿no? Él se preocupa, es como un instructor. Les hace el uniforme, les enseña tácticas, él trae las tácticas de caballería francesa. Esto a alguien que le interese lo militar podrá explorarlo, pero la hace con indios guaraníes, algunos soldados porteños de bonaerenses, ¿no? Y en la batalla de San Lorenzo, que bueno, ahora vamos a escuchar en el recuerdo, tiene su bautismo de guerra y les da una paliza a la flota española. Bajan como 300 contra 100 y algo y le dan como 50 bajas, 20 prisioneros, y ellos tienen 14, creo, una cosa así. Supuestamente por las tácticas de San Martín era muy arrojado, casi muere en el combate, lo salva un soldado negro que termina muriendo porque le queda abajo de su caballo en un momento y lo vienen a ensartar, ¿tá? Pero eso le da el prestigio, así, bueno, confiamos bien en este militar, ¿no?
Un combate que muy destacado, porque además fue el único combate de San Martín en territorio argentino. Eso es impactante, si uno lo ve, ¿no? El prócer de Argentina. Combate fue Chalao, este de San Lorenzo. Después ya peleó en otras zonas, de lo que hoy claro. No es Argentina.
Eso, bueno, de lo que, exacto.
Claro,
que,
hoy, ¿para qué hay
porque
que
es
decir,
un líder
claro.
americano, ¿no? Eso, claro. Eso es lo interesante, ¿no? Pero ese combate, ¿no? Ese a comienzos del 13, en febrero del 13, pensemos, es el mismo momento.
Hay un sí, momento ahí, ya que embromabas con Artigas, de clemencia para los vencidos, también para las viudas y para los hijos de los vencidos, que San Martín tiene ya en su primera gran batalla
totalmente.
En América, ¿no? Pide enseguida que se considere eso.
Sí, él tiene una postura ideológica muy, yo insisto con esto, iluminista, pero iluminista no de iluminado, sino de esa cuestión del humanismo racional, ¿no? De lo militar como... la profesión militar para San Martín, y era arrojado, es un tema de honor, pero no de honor de estatus, de honor de las armas se usan solo contra los maturrangos, decía él, contra los opresores, el soldado de la patria no usa armas contra el pueblo, ¿no? ¿No? Y lo mismo, después los heridos que quedan de los españoles, porque los tiran para todos los españoles por un barranco, ahí muchos mueren por la fractura, no importa, pero el jefe de los españoles después les pide autorización a San Martín, que ya ganó el territorio, para abastecerse de carne para los heridos, y San Martín los deja y le hace un desayuno para... O sea, es un tipo que en batalla era tremendo, pero a su vez, en la política, también trataba de dar el ejemplo y lo exigía, ¿no? Él era muy, muy severo con la disciplina, con que no hubiera saqueos por parte de la tropa, que es otro tema en la revolución, ¿no? Cómo controlar eso. Bueno, está. La cuestión es que al mismo tiempo... San Martín, de ser un buen militar, participa en política, ¿no? Junto con Alvear, al principio, y logran, sobre todo, quitar del gobierno a lo que era el primer triunvirato. Yo lo digo rápido, en este momento, ¿no? Febrero del 13, batalla de San Lorenzo, esta famosa batalla de la marchita de San Lorenzo, que no es del cuadro de Tinelli, siempre es por el lugar donde ganó San Martín la batalla, ¿está? Es el momento donde se está reuniendo, se está por reunir el Congreso de Tres Cruces, se está sitiando Montevideo, que sigue en manos de los españoles, y se está llamando a las provincias para un congreso, ¿no? En ese contexto, San Martín, Alvear y otros quitaron del medio a lo que llamó el primer triunvirato, que era un triunvirato un poco timorato, que no declaraba la independencia, que no llamaba a un congreso constituyente, y lograron instalar el segundo triunvirato. San Martín insiste mucho en que se declare la independencia, ¿no? En esto Alvear no está tan de acuerdo. En eso coincide con Artigas. Artigas está pidiendo lo mismo, ¿no? Las instrucciones para los diputados en el 13 es que se declare la independencia. Pero, y me detengo solo un segundo, ¿no? El sur del Río de la Plata es una cosa. O sea, Buenos Aires, la banda oriental, esta zona del Paraná, la revolución viene ganando. Pero Lima, Alto Perú, bueno, en Chile hay combates, pero... La revolución viene perdiendo. Belgrano, en el norte, en Alto Perú, sufre unas derrotas brutales. Claro. Entonces, San Martín, que participó en política, derrocando junto con Alvear el primer triunvirato, es enviado a reestructurar el ejército, le llaman del norte, ¿no? Así, para la zona de Bolivia, del virreinato, ¿tá? Troca con Belgrano el mando, algunos le dicen que lo destituya y lo expulsa a Belgrano, y reorganiza el ejército del norte. ¿En qué momento? ¿No? Es decir, esto es... entre el 13 y el 14, justo cuando empiezan las divisiones entre Artigas y Buenos Aires, que no le aceptan los diputados, ¿no? Y San Martín, cuando organiza el ejército del norte, también tiene una característica muy interesante, ¿no? Dice, bueno, todo esto que hablamos, la disciplina, eso, voy a darle cursos a los oficiales de acá para que aprendan a cómo armar un ejército. Y Belgrano, un tipo interesante, Belgrano, dice, yo me quedo a tomar los cursos con usted. No, y se hace muy... Porque Belgrano, algunos decían que lo instituyera. Rondó no, Rondó se ríe. Rondó es un personaje, no sé por qué tiene una calle tan linda acá. Bueno, está. Y San Martín lo destierra. Y dice, usted tiene que... Bueno, Rondó nunca pudo mandar las tropas, siempre fue un fracaso. Pero el ejército del norte logra frenar la contrarrevolución del Alto Perú, ¿no? Y esto es bien interesante porque ahí, en el 14, finalmente, se cambia el gobierno, se crea un directorio supremo, no sé qué, y San Martín marca el primer momento, no es que esté gobernando la zona todavía, pero bueno, es el jefe del ejército, capturan a unos españoles, hay un tal Landívar, que el tipo lo que hacía cuando agarraba revolucionarios, cortaba sus cabezas y las ponía en los pueblos, y ordena hacer un tribunal de emergencia en su casa, allá en el norte, y condena a muerte, diciendo, bueno, nosotros es justicia revolucionaria, no podemos decir, dejar que los maturrangos traten a los criollos como, ¿no?, como se les plazca, hay que dar el ejemplo con sentencias, incluso ni consulta al gobierno ni nada, ¿no? Marcando también esto, muchos dicen, no, ahora viene un tipo que se toma en serio el luchar contra los españoles, ¿no? Entonces ahí empieza a generarse una cosa bien interesante, y es que San Martín percibe que para derrotar a España, no en Buenos Aires, en la bandoleta, para derrotar a España hay que ir a pelear contra Lima. Es decir, de donde se arma España para derrotar a la revolución es en el virreinato del Perú, desde Lima viene dice, ahora, por tierra, si hacemos Bolivia, va a ser imposible. Tenemos que lograr cruzar por la cordillera, ir por el costadito por abajo, digamos, en el mapa, ¿no? Y agarrarlos por mar.
Claro, no por, ¿no?, la parte gruesa de los Andes.
No pasamos, sino... Entonces, ahí viene, y voy muy rápido, pero viene un punto clave, y es, en el 14, ya con el ejército organizado y todo, Alvear pasa a ser como... Acá hay un binomio, Alvear-San Martín, ¿no? Pero como el referente en porteño, en Buenos Aires, ¿no? Alvear era medio fanfarrón también, pone a su tío como director, Posadas. Posadas, que es el que declaró a Artigas traidor a la patria. Digo, voy a ir ubicando, sí, ¿no? Porque Artigas se quemó con Buenos Aires y se fue ahí. Después va a volver, ¿no? Y San Martín, que tiene temas, ¿no? Porque tiene un problema pulmonar, porque en un robo en España lo lesionaron unos bandidos y cada tanto tiene achaques. San
increíble, Martín, una vida en combate y lo lesionan.
Unos ladrones, increíble. Vos sabés, el loco aguantó, pero se salió. Y después tuvo alguna otra herida, y en San Lorenzo tuvo heridas, pero cada tanto tiene problemas pulmonares, tiene reuma, loco. Entonces pide licencia, ¿no? Y se va para Mendoza. Pide licencia médica, ¿no? Y dice, bueno, ¿puedo reorganizar acá la cosa en Mendoza? No sé qué. Claro, y le dicen, sí, muchas gracias por tu servicio, San Martín, todo bien. Y al poquito tiempo, se lleva bien con la gente de Mendoza, dice, che, no me dan acá para gobernar Mendoza, San Juan y San Luis. Le llaman la intendencia de Cuyo. El Cuyo es esa zona como, ¿no?, argentino-chilena, diríamos hoy, ¿no? Es decir, dice, ¿está? Bueno, y Alvear dice, bueno, ¿qué me Cuyo? Viste la mirada muy, sí, muy portente. Sí, goberná lo que quieras. Pero él no avisa. No, bien, yo creo que en eso hay una historia en San Martín interesante, que ahí va a empezar a organizar el ejército para cruzar. Entonces lo nombran gobernador de Cuyo, ¿no? Y crea una base, porque él también tiene, y esto creo que es una cosa muy interesante, no es solo el jefe militar, dice, tenemos que tener un ejército preparado, disciplinado, pero abastecido. O sea, hay un trabajo, yo se los recomiendo a mis amigos más como pro, por decirle de alguna manera, materialistas. Sí. Hay un trabajo que se llama San Martín y el origen del capitalismo argentino, ¿no? Entonces, de Abelardo Ramos. Es un poco exagerado, pero no tanto, porque empiezan a hacer fábricas de pólvora, cambia todo el sistema de regadío para que... O sea, los vinos mendocinos, que decían, gracias a San Martín también, que aparte era un gran pícaro, tiene anécdotas muy buenas haciéndoles tomar vino con etiqueta española mendocina a la gente, sí, ¿no? Sí. Es muy gracioso. Pero además convierte el Cuyo en un motorcito económico, ¿no? Además con medidas, el gobierno de San Martín de Cuyo es bien interesante, ¿no? Escuelas públicas, sistema de vacunación para todo, porque no puede tener gente contagiada para ir a cruzar los Andes. O sea, hay una preocupación militar, pero social. Bueno, él crea además todo un sistema de impuestos que tienen una relación progresiva, ¿no? Es decir, porque después hay un mito que las señoras ricas de Mendoza donaron sus joyas, las joyas fueron 500 pesos, de verdad. O sea, lo que había un sistema tributario que le dice, no podemos mantenerlo por siempre, pero tiene que pagar más el que tiene más. Y sin ser un autoritario, porque esto es lo otro, es decir, el Cabildo de Mendoza y después los la gente del Cuyo, de las otras provincias, que no eran provincias todavía, apoyan, y con San Martín tiene una prosperidad muy interesante, ¿no? Y en paralelo, claro, Buenos Aires está en otros viajes, en otras cosas, ¿no? San Martín tiene muy buenos vínculos con el gaucho Güemes de Salta, ¿no? Es decir, Güemes es al mismo tiempo que San Martín y Artigas, pensemos, 14, 15, 16.
Sí.
Fue los años que gobernó Artigas acá, a partir del 15 Artigas. Güemes en Salta va a gobernar hasta el 20, ¿no? Güemes, con lo que llamaban los gauchos infernales, que eran, ¿no? Es decir, le dicen ellos la guerra gaucha. Güemes, que era de familia alta también, pero es decir, organizando partidas de montoneros y apoyado por San Martín, aguanta el frente del norte. San Martín crea el ejército acá en Cuyo para cruzar por los Andes. Y solo un segundo para terminar, ¿no? Uh-huh. En paralelo empieza la guerra entre federales y porteños, ¿no? Porque acá, y acá redondeamos, sí, para ir a la... En el año 16, San Martín lo que dice es, che, declaren la independencia, porque con un ejército de un Estado independiente podemos ir a liberar Chile. Chile había caído de vuelta en manos de los españoles después de una batalla, creo que en Rancagua, no sé qué. O sea, toda América del Sur, Venezuela también, había caído en manos de los... Bolívar estaba exiliado. Toda América del Sur estaba de vuelta en manos de los españoles, salvo el Río de la Plata, estas zonas, ¿no? Entonces, declaren la independencia, así como un ejército independiente, cruzamos a liberar a nuestros hermanos, ¿no? Los porteños no están de acuerdo con declarar la independencia, porque primero dicen, no, primero derrotemos a los federales y Artigas, y después, no, declárenla, hay presiones ahí, no sé qué. Después que declaran la independencia en el 16, un grupo de porteños le ordena, porque de última semana, traiga el ejército para derrotar a Artigas, ¿no? Y San Martín desobedece y dice, así, no voy a sacar el sable para derramar sangre entre hermanos.
Hay una carta del 13 de marzo de 1816 dirigida a Artigas, donde San Martín le dice: cada gota de sangre americana que se vierte por nuestros disgustos me llega al corazón. Paisano mío, hagamos un esfuerzo y dediquémonos únicamente a la destrucción de los enemigos que quieren atacar nuestra libertad. No tengo más pretensiones que la felicidad de la patria. Mi sable jamás se sacará de la vaina por opiniones políticas como estas no sean a favor de los españoles y de su dependencia.
Bueno, muy linda la carta, de paisano mío, ¿no? Él tiene todo un tema de vínculo. San Martín es interesante, ¿no? No tiene esa perspectiva de clase con los líderes rurales. Con Güemes se lleva muy bien. Con Artigas tiene un vínculo afectuoso. Él comprende que la lucha de las... Porque Artigas es un líder de guerrillas rurales. Artigas no es un general de un ejército, ¿no? Se está formando, es un ejército más gaucho. Pero le dice, no le voy a hacer la guerra a usted. Solo sacamos la espada contra los españoles. Entonces, esto genera una cosa que... Bueno, y lo vamos a ver después de la pausa, ¿no? Pero algunos historiadores llaman la desobediencia genial, porque Buenos Aires pide que usen este ejército que le costó tanto armar y todo eso para la guerra civil. Dice, no, nuestra causa es la libertad de América. Y se va a cruzar los Andes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Pero quizás pocos identifiquen con José de San Martín o con la historia argentina, sí, o de la liberación de América, ¿no?
Bueno, es la marcha de San Lorenzo que conversábamos en versión instrumental. Después vamos a escuchar otras cantadas, compuesta por un uruguayo, Cayetano Silva, en la parte musical. Bueno, y que cuenta un poco, ¿no? la peripecia de la de vamos bravos a la batalla y cómo el general iluminó esto. Y es muy popular en Argentina. Después hay muchas tonadas parecidas, incluso sí, canciones de hinchada.
Muy identificable, ¿no? Muy identificable de una batalla que, como decías en la primera parte de la columna, fue una batalla muy importante para José San Martín, pero que fue la única que peleó en el que hoy es el territorio argentino.
Sí, y con números más chicos que la Batalla de las Piedras, estuve revisando. Sí, sí, es una batalla más chica incluso, en cantidad de participantes, en bajas.
Porque es contra una, digamos, contra una partida naval que desembarca por un tema en la zona ahí de San Lorenzo, pero no es atacando una ciudad ni nada.
Lo que duró 15 minutos, dejó 40 realistas muertos y 14 heridos y prisioneros, además de dos cañones, 40 fusiles y una bandera. Para los patriotas tampoco fue sencillo, 16 muertos y 20 heridos. Es una batalla muy, muy fuerte.
En el fuerte y rápida,
en 15 minutos fue muy dura.
Pero lo posiciona como lo que era.
Se llaman el combate incluso, no llegan a llamarle batalla.
Claro,
el combate
es un combate, es un combate, ¿no? Lo otro interesante es que este San Martín, que logra insertarse en la sociedad porteña, por su matrimonio y su vínculo con Remedios, también en algún momento mantiene el vínculo bien interesante con lo que sería la parte morenista de la revolución. Yo no quiero aburrir con detalles de nombres, pero Mariano Moreno a todos nos suena un poco, ¿no? Sí. Mariano Moreno es uno de los precursores de la Revolución de Mayo, traductor de Rousseau, digo porque también vinculamos con, ¿no? Es decir, algunos los consideran los jacobinos de la revolución. Es un poco exagerado decirle eso, pero tenían ideas muy igualitaristas. Mariano Moreno fue el que armó un plan de operaciones que identificó a el Pepe Artigas, ese blandengue que había sido, ¿no? Contrabandista, como un tipo para invitar a hacer la revolución rural, ¿no? Pero Mariano Moreno después fue perseguido, ladeado de la primera junta, ¿no? Incluso hay muchas sospechas de que en su viaje, él muere en viaje a Europa y no se sabe si fue envenenado o no, pero seguidores de Moreno, sobre todo Bernardo de Monteagudo, con la Gaceta de Buenos Aires, porque acá yo decía hoy la deep web de las logias, pero también estaban las redes sociales a full de la gente que estaba en la vida pública, ¿no? La Gaceta era muy proindependentista, muy igualitarista, criticó mucho al primer triunvirato, y Bernardo de Monteagudo se va con San Martín, es como el auditor, es el civil que acompaña al militar para reconstituir el ejército del norte. Y desde ahí Bernardo de Monteagudo va a ser el secretario de San Martín. Y muchas de estas, y no es que hay un mix, ¿no? San Martín es un tipo ilustrado, culto, inquieto intelectualmente, muy disciplinado, pero yo lo decía hoy y me parece que hay que insistir, un liberal en el sentido, yo insisto con esto, más emancipatorio del concepto liberal. No hay que confundir, le digo a mis amigos de las redes y otros, liberalismo con esas cosas simplonas de un individualismo incluso autoritario económicamente.
Sí, estuviste nombrando a Milei en Twitter hoy.
Es una aberración ya idiomática casi. No, escucha eso exabruptos, parece Guido Zuller de la economía. Pero
como liberal de los de entonces, dice Piña en un momento, porque
los liberales eran emancipatorios, humanistas, educados, y también peleaban, peleaban con ese sentido que lo vimos hoy. No sacó la espada por cualquier cosa, la sacó por la libertad. Y acá lo interesante es que con Monteagudo, San Martín, y bueno, también su conocimiento de la sociedad cuyana, mendocina, después, o sea, él conoce el interior, se abre a entenderlo, ¿no? Porque América también tiene esa complejidad, las comunidades indígenas, ¿no? Bueno, crea un sistema económico, cultural, autosuficiente. No depende de Buenos Aires el ejército del norte. Es más, Buenos Aires para sobrevivir le pide el ejército para luchar contra los federales y dice, no, nosotros, nuestro plan es América, ¿no? Es una cosa bien interesante.
Y eso, como decías, tiene base también en lo que armó en San Martín, en Cuyo, ¿no? Cuando hizo un gobierno acá, cita Piña, que modificó el sistema impositivo, que vos decías, para que pagaran más los más ricos, impulsó las mejoras en la agricultura, en la industria del vino, fundó escuelas y bibliotecas, porque la educación popular era una prioridad para cambiar las cosas en serio. Y así lo expresaba en una circular firmada el 17 de octubre de 1815, en el Plumerillo, dirigida a los preceptores de las escuelas públicas cuyanas, ¿no? Quienes iban a estar al frente de las escuelas. Hago una reducción. Dice, la independencia americana habría sido obra de momento si la educación española no hubiera enervado en la mayor parte nuestro genio. Pero aún hay tiempo. Los pobladores del Nuevo Mundo son susceptibles de las mejores luces. El gobierno le impone el mayor esmero y vigilancia en inspirarles el patriotismo y virtudes cívicas. haciéndoles entender en lo posible que ya no pertenecen al suelo de una colonia miserable, sino a un pueblo libre y virtuoso. Esto lo decía Hernando Cuyo.
Sí,
¿no?
Sí.
Y promoviendo escuelas y bibliotecas. Una biblioteca que llevaba a cuestas, literalmente.
Bueno, dona
él
libros.
Andaba con una biblioteca a cuestas mientras peleaba.
Es impresionante.
Las cruzó los Andes con parte de sus libros.
Y después,
¿no?,
se hace en Chile otra y en Perú. Pero lo interesante además que, porque hay una construcción de lo americano como independiente que va de la mano con que el pueblo tenga el acceso, el derecho a la educación. Porque es lo que teme, es que si no es, ganamos unas guerras, pero después nos peleamos entre todos y va a triunfar el despotismo militar. Y es interesante, cómo, por eso insisto, que ser militar no es solo pelear, ¿no? Y ser militar liberal y, bueno, ser un libertador, que es lo que fue San Martín, tiene toda esa dimensión que es mucho más profunda.
Dejamos para la segunda parte, que es la segunda columna de Kirchi sobre San Martín, ese cruce, el libertador de América.
No toquen nada.